La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis minutos, nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Atlético, que nuestro Yo Cómo Va, en esta jornada de martes 9 de diciembre. En la que me acompañan Aritz de la Rosa. Mister, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Ah, Arratsaldeón, ¿qué tal? Muy bien, todo bien.
Ourense Atleti, ya tenemos rival para la Copa, el Mata Gigantes. Se ha cargado al Oviedo, al Girona. Ojito, ojito.
Sí, bueno, con respeto, pero bueno, es un bonito desplazamiento.
Íñigo Bilbao, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
¿A ti te daba igual el rival o...?
Bueno, nos esperan con ganas, ¿no? Creo.
Sí. El alcalde por lo menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Me hubiera gustado otro.
César García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ya está aquí la Copa, ya ha llegado.
Pues sí, sí. Gracias a lo que hicimos el año pasado, nos hemos librado de unas rondas y hemos tenido el beneficio de que nos toque un equipo, digamos, de los a priori menos fuertes. Con lo cual, contento. Yo soy bastante optimista y a ver si pasamos y en la siguiente seguimos teniendo alguien de segunda o por ahí. O sea, cuanto más flojos, mejor, que ya nos está desgastando mucho la Champions.
Nos ha hecho esperar, ¿eh? La primera ha salido la del Atleti, Bernd Schuster ahí que ha sacado la del conjunto rojiblanco contra un Ourense que venía de la Copa Federación, un equipo de primera ref, está pues en mitad de la tabla hacia abajo, con 18 puntitos, uno menos que el Baracaldo. Bueno, el que siga la primera ref les conocerá.
Un equipo que empezó muy mal, ¿no? Que empezó con unos resultados bastante, bastante flojos, pero que en el último mes y medio creo que sus números han mejorado muchísimo y ha salido de puestos de descenso y se ha puesto en una situación cómoda, en la cual, acompañado con los buenos resultados de la Copa, pues bueno, pues el equipo pues está creciendo mucho.
Íñigo, ¿por qué no querías al Ourense?
Bueno, un poco por lo que se había generado, ¿no? Intuyo que para ellos es un partido muy especial, evidentemente. Te viene un primera de los fuertes. Tienen la confianza de que han ganado a dos primeras y encima, bueno, pues si tienes al alcalde del pueblo incitando un poquito a que sea el Atleti el que vaya, intentando generar ese odio, digamos, hacia el rival, pues no me parece una salida muy cómoda, sinceramente. Dentro de que, bueno, pues es un primera ref y va a haber conjuntos de primera que se enfrentan contra otros de primera. Entonces, contentos.
Hay una eliminatoria de
primera. Sí, ¿no? A la vez, creo que.
A la vez Sevilla.
Bueno, contentos tenemos que estar dentro de lo que cabe.
El Ourense, que ya se midió el Atlético en la 59-60 y ganaron los gallegos 3-1.
Bueno, pues la revancha, esta vez hay que pasar, ¿no? Es que yo de verdad siempre creo que hay que tener respeto a todo este tipo de equipos que salen súper motivados, pero no puedes vender otra cosa que alegría porque no te toque un rival de primera división, o sea, es que...
Ni de segunda, repito, tan siquiera.
Claro, eso es, o sea, mucho respeto, pero me gustaría que la siguiente ronda nos tocase el primo de Lorense y en la siguiente el otro, y, o sea, que no podemos pedir más. Si ya encima decimos que hay que tener miedo a este tipo de eliminatorios, pues sería como para no presentarse. O sea, repito, respeto y que no nos compliquemos la vida como el año pasado en Logroño, en tiempos ya inmemoriales, pues creo que fue en Irún y en Torrelavega y por ahí que lo pasamos bastante mal. Por tanto, a intentar lo antes posible encarrilar el partido y aquí sí que puede el míster jugar un poquito con la plantilla, no tener que tirar siempre los titulares.
Juan en Ocouto, un estadio con capacidad para 5.700 espectadores, 105x68, que en algunos campos igual puede ser un poquito más estrechito, un poco más corto, pero en principio...
No excusas.
No excusas, ¿no?
No excusas, no.
No sé qué le pasaría al Oviedo o al Girona, pero...
Pues bueno, porque a veces estos partidos se atascan, ¿no? Pero, joder, como dice César, ¿no? Al final, con todo el respeto del mundo, evidentemente, ante un equipo de dos categorías inferiores que viene de menos a más, ¿no? Con un buen entrenador, ¿no? Yo, pues que sigo un poco esas categorías también, pues bueno, pues sé un poco la trayectoria de cada uno y bueno, pues luego pues con algún viejo conocido del Baraca, ¿no? También como Aymán y Aitor Aranzabe también, ¿no? Que creo que están por allí. Bueno, partido bonito para ver y lo que dice César, ¿no? De intentar también, bueno, pues mover el banquillo y tener enchufados a los máximos jugadores posibles.
De todas formas, es cierto que, bueno, pasan, hay accidentes, ¿no? Pero cuando ya te cargas a dos equipos de primera, hay algo más, ¿no? Porque el Girona ya iría con las orejas tiesas después de ver cómo caía el Oviedo. Eliminan a dos. El año pasado se cargó al Valladolid también. Es decir, un equipo que vemos que apuesta por la Copa y que tiene ahí un poco de feeling.
No sé hasta qué punto también tanto Oviedo como Girona estaban muy centrados en la competición. Creo que tienen otros problemas bastante más acuciantes y que los entrenadores tienen efectivamente la mirada puesta en otros lados. Yo creo que fueron allí, rotarían en exceso, te encuentras un partido incómodo, un partido complicado, la ilusión del rival, se te adelantan o lo que sea y pues bueno, pues te encuentras con la derrota, que tampoco creo que les haya afectado mucho, sinceramente.
Pero aunque rotes, en teoría tu unidad B tiene que ser capaz de ganar a un equipo de primera ref, ¿no? En teoría, digo. No
sí,
sé.
debiera, efectivamente.
Digo,
debiera
porque en el Atlético también habrá rotaciones, supongo, para el próximo jueves. Todavía no tenemos la fecha, pero bueno, teniendo en cuenta que jugamos en Balaídos el domingo y luego el lunes contra el Español, lo normal es que sea el jueves.
Sí, habrá que ver si el equipo se queda allí, ¿no? En Galicia, hacer un stage o qué. Volverá.
Que va, vuelve seguro, sí. Hombre, seguro.
Son 3-4 días, ¿no?
Seguro,
no
da igual. El jueves, sí. De domingo a jueves, vamos, vuelve seguro.
Sí.
Sí, yo creo que hoy en día que intentan incluso hacer los desplazamientos en el día cuando es posible, me imagino que la gente quiere dormir en casa, el míster también querrá tener un par de entrenamientos tranquilos en Lezama, entre comillas, y supongo que efectivamente que el equipo tras el partido volverá y viajará de nuevo. No, me imagino que se queden ahí concentrados.
Bueno, pues Ourense Athletic seguramente para el próximo jueves. Esperemos a que nos lo confirmen y a ver qué hora es para ese partido de 16avos de Copa. Es que claro, con esto de la Supercopa, si tú haces más o menos los deberes normal, te plantas en octavos, ¿eh? Estás ahí ya bien colocadito para empezar enero.
Sin duda, o sea, creo que has puesto el dedo en la llaga. Es que para mí todo lo que no sea estar en el bombo en la siguiente ronda sería un fracaso morrocotudo. Y el mensaje que venderá el míster en rueda de prensa previa, posterior y demás, tiene que ser siempre pues para valorar al rival, pero interiormente, todo el mundo sabe que si el Athletic no pasa esta ronda sería una, pues no para hablar de crisis porque hemos remontado un poquito en liga, pero sería ya poner un poco el dedo en el sentido de una temporada complicada. No se puede fallar contra, no sé lo que nos deparará el siguiente sorteo, pero hay que estar sí o sí.
Hombre, sería lo normal y bueno, nos centraremos en ese partido de cara a la próxima semana, que va a ser la última salida de 2025, porque luego ya solo quedará el partido en casa frente al Español. Tenemos un calendario bastante apretadito y ahora centrados pues en lo que nos toca, que es esto. Viene un tal Paris Saint-Germain que me suena de algo. Algo les vi yo en la tele el año pasado, creo que levantando el título. Ojo, está ganado ya, viene sin Dembélé, Íñigo. Esto ya…
Bueno, bajadura, ¿no?
Cuidado,
bajadura,
oye.
Bajadura. Bueno, además, el mejor Dembélé, ¿no? Creo que estábamos viendo el mejor Dembélé. Es verdad que este año también ha tenido algún proceso lesivo más, pero creo que es una baja importante para ellos. Es la referencia en ataque y a pesar de que tienen muchos jóvenes que vienen por detrás empujando ahí con un nivel alto, yo creo que es una baja sensible para ellos.
No está Sevalier el portero, no está Kraft, no está Bernaldo, no está Lucas Hernández con expulsión en el último partido. Así que, bueno, son bajas que merman un poco ese plantillón que tiene, ¿no? Porque luego te pones a repasar los nombres y aún así
sí, no
es un auténtico equipazo, pero bueno, mejor que le falte gente.
Bueno, a Atleti también le faltan.
También.
Estamos en igualdad de condiciones en ese aspecto.
Sí.
Recupera a Desiré Doué, ¿no?
Recupera a Doué, sí. Recupera a Doué y también a Nuno Méndez, que estaba con problemas, no jugó el otro día y sí va a estar en Samamés mañana. Hoy tiene el entrenamiento a las 6:30, rueda de prensa oficial. No sé si habrá aterrizado el PSG, pero digo, con este viento a lo mejor les han tenido que desviar. Bueno, que se cansen un poquito más para llegar a Bilbao.
Sí, sí, como si les tienen que llevar a
París
Asturias
y vuelvan en autobús.
Y que vengan en autobús, sí.
Y vuelvan a París y vuelvan en autobús.
Sí, sí. A mí hay una baja que, bueno, ya por asumida, porque creo que lleva tiempo de baja, una baja que me parece importante en lo positivo para el Athletic, que es la de Akraf. Yo creo que es un lateral de los dos, tres mejores del mundo. Y el duelo que podía suponer, o el trabajo que pudiera generar a un jugador no tan defensivo como Nico Williams, pues yo creo que nos viene muy bien. Es un lateral que se incorpora muchísimo al ataque y que está entre la élite mundial, con lo cual yo creo que esa sí es una baja también importante para el equipo parisino. Y en mi caso me ocurre un poco como solemos ser los hinchas del Athletic, ¿no? Que según va llegando el partido, empiezas a ver más posibilidades que cuando te planteabas este ciclo de tres partidos seguidos que nos venían, donde ya de entrada, pues lo que algunos se planteaban, que era que nos íbamos a quedar a cero en los tres partidos, pues después de un partido realmente ridículo contra el Real Madrid, pues hicimos un buen partido contra el Atlético, amarramos los puntos y ojalá no nos quedemos de vacío contra el Paris Saint-Germain. Yo, según se acerca el partido, empiezo a ver, siempre encuentro cosas que me hacen creer, ¿no? Y sobre todo, pues con el Atlético en casa, pues siempre hay algo que no tienes fuera. Y si el equipo rival trae también bajas, al igual que nosotros, pues veremos si se va igualando un poquito la cosa. Aún así son un transatlántico, eso está claro.
¿Qué opciones le dais al Atleti de ganar mañana? ¿Un 50, un 20, un 100, un 0? ¿Qué le dais? Aritz, que te veo muy pensativo. Estás con la calculadora a la mano, no, haciendo falta este, el
pues
otro.
Es un 20%.
Un 20% de ganar. Sí, de puntuar algo más, ¿no?
De puntuar algo más, sí.
Vale,
de
vale.
Puntuar hasta un 50% le doy. Y un 50% ganar al Paris Saint-Germain. Pero bueno, al final, pues eso, sabiendo que viene el campeón de Europa, con un plantillón, si no es mejor que el del año pasado, pues poco le falta. Y el Athletic, bueno, pues sabiendo que tenemos que hacer un partido perfecto y espectacular y no fallar y conceder lo menos posible, pues sabiendo de todas esas dificultades, pues saber que no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar. Entonces, bueno, pues salir con esa, con, bueno, pues con esa predisposición, ¿no? De sin miedo al rival, con muchísimo respeto, pero sabiendo que vamos a tener nuestras opciones, las tenemos que aprovechar. Esto es fútbol. Y bueno, pues vamos a intentar llevar el partido a donde a nosotros nos interesa. Y a partir de ahí, pues acertar. Y ya te digo, tenemos que hacer el partido perfecto y que Paris Saint-Germain pues no esté en su mejor día, desde luego.
Íñigo, ¿qué opciones le das al Atleti de ganar mañana?
De ganar le doy pues lo mismo, un 20, 25, 30%. Creo que es un reto mayúsculo. Creo que cuando vino el Arsenal es un perfil de equipo que el Atleti se le puede dar mejor, porque te intenta hacer el partido largo, tampoco es excesivamente un equipo que te obliga a jugar en tu campo propio 70 minutos. Creo que el PSG es un perfil más similar al Barcelona, que nos va a someter durante muchos minutos de juego, y creo que el Atleti va a sufrir mucho, sobre todo con la movilidad de ellos dentro y los bichos que tienen en última línea que te amenazan todo el rato y que vamos a pasarlo mal. Dicho esto, pues bueno, creo que estamos en un momento anímico mejor que cuando hemos tenido otros partidos clave de la temporada.
César, ¿tú? ¿Parecido el porcentaje?
Pues mira, de victoria le doy un 15, de empate un 25 y de derrota un 60. Porque entre otras cosas, depende de cómo empiece el partido, veamos si no le entra al míster la idea de que lo que nos da de comer es la liga, que es otro miedo que tengo. Pues claro, si el partido se te pone de cara y vas por delante en el marcador, ahí no queda otra que morir en el partido. Ahora, si se te pone en 0-1, 0-2, pues como en su momento el Arsenal, aunque fue muy avanzado en el partido, igual llega un momento en que no se cree demasiado en la posibilidad de darle la vuelta a eso y la gente empieza a pensar en lo que nos da de comer, entre comillas, que ya sabes que yo no comulgo con esa idea, pero está muy interiorizada, por lo menos en el cuerpo técnico. Es una competición grande, con equipos muy grandes, y yo quisiera creer que contra el Atalanta y contra los portugueses del Sporting podemos hacer los deberes para meternos en ese grupo del 9 al 24. Pero la lástima es que no hicimos los deberes en Praga y ahora estamos un poco apretados. Yo ahora mismo, desde luego, que firmaba un empate contra los franceses.
Por aquí firmáis un empate,
sí,
también mañana.
Yo también, sí. Yo también firmo el empate.
Sí. ¿Iñigo?
Yo es que creo que el empate no va a servir de mucho. Entonces prefiero jugarme la cara o cruz.
Todo o nada.
Efectivamente. Es que creo que una victoria te acerca mucho al objetivo. Creo que una derrota tampoco cambia tanto. Y creo que el empate, sinceramente, no va a ser decisivo, porque creo que no vamos a conseguir.
Pero lo firmas.
Depende, para mantener la buena sintonía, eso. Igual.
Vale, yo también digo, ¿no? De salir a por ellos, porque lo he dicho antes, ¿no? No tenemos nada que perder.
Totalmente.
Y muchísimo que ganar. Pues entonces, bueno, vamos a por ellos. Pero ahora mismo, si me das un empate, pues claro que lo firmo, sí.
Además que yo creo que el rearme moral que supondría para el equipo, yo creo que hasta el empate nos daría muchísima moral. Y la victoria, pues yo no sé si hemos jugado. Vamos, no recuerdo que hayamos jugado Champions y ganado a un vigente campeón de Champions. No digo ganar a un campeón de Champions en Liga, que habrá ocurrido seguramente con uno de los dos que han ganado Champions por aquí, pero sería ganar al vigente campeón de Champions en la Champions. Y yo creo que eso pues también es una medalla que llevarse un poco al currículum. Yo creo que este equipo tiene una ocasión de hacer una, entre comillas, una gesta, porque también para el Paris Saint-Germain no va apretado, con lo cual pues para ellos no es un partido de caro cruz o de decir pierde paga, ¿no? Pero para el Athletic sería un rearme moral increíble.
Pero ya sabes que ahora te da mucho el ser primero o segundo, te da mucho en la Champions. Yo creo que el PSG ahora está segundo con 12 puntos y que sí que tiene, ¿no?, como objetivo el intentar quedar en esas dos primeras plazas. También es cierto que ellos el año pasado ganan la Champions como la ganan, es decir, que tampoco te garantiza nada el entrar el decimoquinto o el segundo, pero a priori yo me imagino que sí estarán interesados, ¿no?, en mantener segunda plaza, cuando menos.
Y que si hay un equipo especializado en Europa en ganar partidos sin una carga emocional brutal, es el PSG, que cada fin de semana juega un partido de liga que sabe que, bueno, pues que por suerte o por desgracia no es realmente competitivo y que va a ganar.
Pero no, entonces, va líder, ¿eh?
No va líder, es curioso. No va líder, es curioso.
Está un punto del Lens.
Lens.
34-33. Sí, sí, es muy curioso, muy curioso.
En la jornada 34 será otra cosa, sí, yo creo, pero.
Sí, hombre, imagino que sí, pero.
Pero bueno, es lo que te digo. Quiero decir, no sé, me parece muy complicado de predecir. Igual que lo que dijimos contra el Madrid, me parece muy complicado de predecir lo que puede ocurrir.
Ya vinieron en 2011, ya se ha jugado un Atleti y Paris Saint-Germain con Bielsa, se ganó 2-0.
Era otro PSG.
Era otro PSG. Su mejor jugador era Pastore, yo creo, ¿no?
Sí.
El de aquel 2011.
Lo jugó en el Elche.
Estaba, eso es. Estaba Nené, Sissoko. Es que.
No, por nombres. No era lo que es a día de hoy, está claro. Ha habido una inyección
económica
brutal.
A partir de ahí es cuando entró la pasta, ¿no?
De
los petrodólares entraron ahí y ya cambió. Y bueno, hasta que han ganado la Champions han tenido que meter ahí bastante dinerito, pero bueno, al final les ha salido el proyecto con Luis Enrique, que está en su tercera temporada y que se va a volver a medir a Ernesto Valverde. Ya le ganó Valverde en la Supercopa a Luis Enrique, aquel 4-0 con el Barça. Digo, para animarnos un poco, ¿no?
Sí, que también hay que buscar precedentes.
Estrenó Luis Enrique San Mamés en 2013 también y perdió su Celta 3-2, por ejemplo. Venga, vamos a mirar las cosas positivas, ¿no? Yo me agarro la estadística a estos pequeños detalles. Porque si no.
En esto que estás comentando, las estadísticas no están para romperse, ¿no?
No, esto hay que mantenerlo.
Evidentemente. No, bueno, joder, al final son distintas circunstancias, distintas plantillas, distintos clubes. No hay nada comparable a lo que es hoy, ahora a nivel mundial, ese Paris Saint-Germain y aquel que encontramos en aquel momento. Yo lo que espero es que les podamos pillar en un día de despiste, que se nos ponga, como decía, el partido un poco de cara y que el equipo pues vea que remando igual puede conseguir más premio del que a priori podíamos imaginar cuando se realizó el sorteo, que todo el mundo decía, va, Arsenal y Paris Saint-Germain, va, esos los damos por finiquitados y luego de los demás hay que hacer no sé qué cuentas, ¿no? Pues bueno, pues no hemos cumplido contra el Slavia de Praga y oye, igual resulta que el Paris Saint-Germain tampoco cumple contra nosotros.
Iñigo, ¿cuántos puntos hacen falta para pasar a la siguiente fase, al playoff?
Pues este año creo que menos que el año pasado.
O sea, 10, 9, 10. El año pasado con 11 se quedó alguno fuera.
Sí, sí, eso es. Yo creo que con 9 puedes tener posibilidades. Con 10 creo que va a ser prácticamente, no te voy a decir seguro, pero creo que hay muchas posibilidades. Y con 9 creo que tenemos alguna posibilidad. Entonces por eso te decía que
el 9 tiene que ser un golaveras muy, muy bueno para pasar, yo creo.
Bueno, vas a estar abajo, o sea, sí, vas a estar cerca al 24, pero tampoco un golaveraje positivo.
Sí.
Positivo mínimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que tenemos opciones de con 9 entrar. Por eso te digo que el empate, pues bueno, yo creo que hay que ganar 2 de 3. Creo que hay que ganar 2 partidos y que con eso, pues bueno, estaremos relativamente.
Si ganas 2, te vas con 10 puntos.
Por eso, que con 2 yo creo que está hecho. Entonces, no firmo el empate porque creo que tenemos que ganar 2. Entonces, cara a cruz, a ver si ganamos o perdemos.
Aritz, ¿cuántos puntos?
Sí, yo también creo. Dos partidos hay que llevarnos a la buchaca. Porque con una victoria y dos empates, ahí vamos a estar. Más justos que. Y evidentemente, si perdemos 2, estamos fuera.
Sí. César, ¿tú qué estimas?
Sí, yo lo veo muy difícil, casi imposible con 9, porque el gol a veras lo tenemos.
Yo lo veo muy difícil también
muy
con 9.
Arriba,
bueno. Digo, sí, sí.
Lo veo muy factible con 10 puntos y evidentemente el punto contra el Paris Saint-Germain, como decíais, puede no valer de nada si luego no hace los deberes en Italia y luego en casa. Pero bueno, yo creo que necesitaríamos los 10 puntos. Estamos ahora mismo a 3 puntos, según la clasificación que tengo aquí, a 3 puntos del que ocupa la plaza 18ª, que es ese equipo que viste de rojo y azul, que es de aquí al lado de Barcelona, y estamos a un partido del número 18, pero todo el mundo no se va a quedar sin sumar.
Y que además esos clubes pisan el acelerador ahora. O sea, sí, los que están faltos de puntos ahora van a apretar.
Y también caerá alguno de los que están por ahí, porque vemos ahí, no, por lo menos a nivel de nombre, ver que está el 19º, el Karabaj, por ejemplo, que está el Pafos este, que creo que es el que le amargó al Villarreal, está el 24º. Hay otros con mucho prestigio, como la Juventus, el Nápoles, tal.
Es que el Villarreal mismo que tiene, bueno, que ha hecho un inicio de Champions horrible, tiene un punto, tiene tres partidos asequibles que puede ganar. Quiero decir, si gana los tres se pone con 10.
Pero yo creo que ellos han dejado de creer ya, ¿eh? Yo creo que el Pafos se le dio, si me sirve la expresión, la extrema unción en esta competición. Yo creo que ese era el partido.
Yo a Martín no le veo muy centrado en la liga. Claro.
Pero le quedan dos en casa y uno fuera y son tres rivales de tu entidad, de tu nivel.
Si no recuerdo, ha lanzado un mensaje que sería la primera vez en la historia del Villarreal que van dos veces seguidas a Champions si consiguen clasificarse, con lo cual yo creo que este hombre lo que le da de comer, como suele decir Valverde, es el ir a Champions el año que viene. Y yo creo que su apuesta va por ahí. No se me ocurre que los que vienen por detrás nuestro, muchos nos vayan a adelantar, pero sí se me ocurre que haciendo los deberes pudiéramos adelantar unos cuantos de los delante. También el Unión San Galoas este, pues a ver, desconozco qué calendario tiene cada uno, porque no te puedes saber los partidos que quedan a cada uno, pero yo sí creo que los 10 puntos ahora mismo nos meterían.
688-89-36-35, dicen los oyentes. Si fallamos lo del sábado, vamos a estar fastidiados, lo dice de otra manera. De victoria 30%, de empate 40% y de derrota 30%, nos dice. Así que veo un empate este oyente. Con el menos 5 del Athletic, ¿va a conseguir algún...? Dice diferencia de goles positivo. Bueno, eso estábamos hablando, ¿no? Que siendo realistas, ¿hasta dónde creéis que puede llegar el Athletic en Champions? Yo opino que hasta la siguiente ronda únicamente, sin llegar a octavos. Bueno, vamos a centrarnos en entrar en el playoff y luego ya pensaremos. Yo creo que ya sería un gran éxito para el Athletic entrar en ese playoff. Para poder ganar mañana y tener posibilidades en el resultado, tenemos que jugar con los gallos. Y como Chingurri no creo que quiera que mañana jueguen, pues la derrota creo que es segura. Ahora bien, espero que se pueda competir y que no sea un partido tan plof como el del Madrid. Ya está aquí el Paris Saint-Germain y nos envían una foto del PSG con su autobús. Así que parece que han aterrizado sin problema. Vamos a por la Machada. Y de ahí para arriba, nos dice nuestro WhatsApp. El Atlético jugará en Ourense casi seguro el miércoles. Ellos tienen partido el sábado en Lugo. Por eso el jueves no creo. Dice, y toma nota, Luzán, el presidente de la Española es gallego y esos estarán protegidos. Bueno, pues no había mirado yo el calendario. Es verdad que ellos a lo mejor se lo cambian. Será más fácil que le cambien a un equipo de Primera Federación que al Atlético con los derechos televisivos y estas cosas. Bueno, pues si es el miércoles también podría jugar, ¿eh? Porque juega el domingo, puede jugar miércoles también. Pero a mí me da que es más fácil que sea el jueves. Bueno, mensajes en el 688-89-36-35. Hacemos una pausa y seguimos hablando del Athletic.
Radio Popular, Herri Irratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el 7º concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidenda con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 11 de diciembre en escaparatesvizcaidenda.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yulán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovechate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en La Gabarra con César García, Íñigo Bilbao y Aritz de la Rosa. También con los oyentes opinando en el 688-89-3635. Bueno, mañana ese partidazo de Champions al que llegamos con algo más de moral, ¿no? Después de esa victoria y sobre todo ese buen partido de los Leones. Ya tocaba. Por fin vimos al Atleti de la temporada pasada, ¿no? Si este partido lo sacas de este curso y lo pones en la temporada pasada, dices un partido más, pero este año el mejor con diferencia.
Estuvo muy bien. El Atleti creo que con balón y sin balón compitió, generó volumen de ocasiones para irte con una renta mucho mayor. Creo que todos los de arriba estuvieron bien. Guruceta ha vuelto a un buen nivel. Nico creo que está siendo de lo mejorcito del Atleti en ataque. Sancet hizo buenos minutos y nos acercó en muchas ocasiones al gol, aunque no estuvo acertado. Atrás, como siempre, espectacular y creo que fue el mejor partido de la temporada.
Sí, no, totalmente, ¿no? Creo que el Athletic rozó un nivel muy alto de juego y bueno, pues es el camino, ¿no? Es el camino, es lo que tenemos que mirar y bueno, pues intentar hacer un buen partido mañana, pues para acercarnos a esa mejor versión nuestra y poner las cosas difíciles al PSG en este caso.
Sí, incluso cierta mejora de jugadores que eran casi una sombra de sí mismos, espero que se convierta ya en tendencia, o sea, que vayamos poco a poco en una dinámica de mejora después de un inicio de temporada tan tan gris y que poco a poco, pues bueno, solventada esta parte durísima del calendario, pues a ver si aprovechamos ahora la llegada de un Celta, o sea, partidos contra un Celta, un Español, Osasuna, pues luego a la vuelta de la Supercopa parece ser que nos tocaría el Mallorca, o sea, que ahora sí que llegamos a una fase de temporada donde tenemos que intentar consolidarnos en un quinto, sexto puesto, que nos den Europa League el año que viene, que yo creo que esa sí que es una competición donde vamos a estar entre los candidatos.
Cuidado el Celta y el Español, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí, pero bueno, quiero decir que si nos asustamos de que toca Madrid, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, pues nos asustamos también del Ourense, nos vamos a asustar.
No, está claro, pero creo que Celta y Español están viviendo, vamos, un momento muy dulce.
Sí.
Los dos.
Sí,
uno
pero bueno.
El Bernabéu, el otro está en una dinámica increíble y son dos rivales de la lucha por Europa, ¿eh? Para mí.
Por supuesto, pero el Athletic es el Athletic y creo que contra estos equipos, si después de haber hecho un primer tercio de temporada bastante flojo, tenemos que intentar ahora cosechar puntos y sobre todo para sumar nosotros y para que ciertos clubes que pueden empezar a creer, pues dejen de creer, que eso también es importante.
Bueno, pues vimos el mejor partido de la temporada. Decía Valverde que no sabía, que tenía que pensarlo. Yo creo que había poco que pensar porque no ha habido ningún partido como el del sábado, ni de lejos. Ha habido algún ratito, pero un partido así de continuo los 90 minutos no hemos visto. Y como ejemplo, el lateral derecho, ¿no? Jesús Areso, que venimos diciendo que no está, que le pasa. Pues por fin vimos a ese jugador que nos gustaba en Osasuna.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Al final, joder, sus incorporaciones fueron, vamos, tanto en el primer tiempo como en el segundo, muy buenas. Nos dejó ese sabor de decir, joder, ese es el jugador que habíamos fichado, por el que nos habíamos pegado incluso con el Atlético de Madrid, ¿no? Que se decía que también estaba interesado y creo que joder, también para él muy bien, ¿no? Pues por crecer también, creerse mejor de lo que los últimos ratos había hecho, y bueno, pues ese es el camino para todos, ¿no? El sacar cada uno nuestra mejor versión y poner a un Athletic, bueno, pues para luchar con los mejores en Liga y lo que dice César de intentar pelear por esa quinta plaza, ¿no? Esa quinta plaza, que porque las cuatro primeras creo que son complicadas, pero luchar por esa quinta plaza que nos dé derecho a jugar competición europea el año que viene.
Yo le voy a dar mérito a Ernesto porque creo que sobre todo los primeros 20 minutos encontró muy bien la estructura metiendo a Berenguer dentro, acumulando un tío más en el área y llegando con Areso por fuera que sacó tres centros laterales buenísimos de situaciones de gol claras en ese comienzo de partido, y creo que por ahí podemos encontrar un poco el rol que Areso nos tiene que dar, sobre todo en ataque. Defensivamente creo que no sufrió y ya eso es mucho decir contra todo el volumen de jugadores buenos que tiene el Atlético de Madrid arriba, y sobre todo eso, que esos 15 minutos del comienzo que fueron para mí los mejores de Areso, intentar alargarlos más y encontrar esa estructura de que él pueda tener protagonismo desde atrás hacia adelante en el ataque del Athletic.
Sí, evitar que un jugador de estas características, que viene con la presión de ser un fichaje, y un fichaje realmente caro, porque para un lateral es un precio considerable, lo peor que le pudiera ocurrir es entrar en una tendencia de melancolía y depresión estilo Yaló, que poco a poco se vio que le podía la situación, y cuanto antes él vaya cogiendo confianza en que sigue siendo el mismo jugador que en Pamplona desarrolló una o dos temporadas de gran nivel, pues yo creo que es importantísimo para él, para el equipo, y luego ya no te cuento si consigue compactar bien cuando vuelva Iñaki Williams, que puede ser tener una banda derecha muchísimo mejor de lo que estábamos viendo hasta ahora en esta trayectoria de temporada.
Vimos el mejor Areso y vimos a un Nico Williams que aguantó, por ejemplo, los 90 minutos, lo cual ya es una buena noticia. Lo que me hace pensar que no va a estar mañana
presagio,
en el 11.
Efectivamente, mal presagio para el miércoles.
Pero es verdad que bueno, que aguantó y que de sus botas también llegaron el bacalao de la victoria. Porque si hay algo al Atlético que le puedes atacar el sábado es que no tuvo puntería otra vez, ¿no? El Atlético de Madrid no hizo un mal partido, pero yo es que he escuchado cada cosa. Creo que el Atlético fue justo vencedor del encuentro. Solo le faltó puntería para haber acabado con un resultado más amplio, ¿no? Se fallaron de todos los colores, Sanzet tuvo varias, Guruceta, o sea, fallamos bastantes.
Chancet tiene dos de valor gol, de que en una dinámica mejor o le coges y le montas en el año pasado y te las metes seguro. Creo que el Atlético ha sido 90 minutos bastante mejores que el Atlético de Madrid, que tiene un par de acciones de eso, de estirarse y de encontrarte en transición, porque tiene gente muy rápida y mucha capacidad, pero yo creo que el Atlético fue justo merecedor de ganar el partido. Vamos, me parece...
Sí, sí, me parece claro.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, si hay un equipo que a los puntos tiene que ganar es el Athletic, por ocasiones, por insistencia, por todo, evidentemente, ¿no? Que el Atlético de Madrid, con la calidad individual de sus jugadores que tiene, tanto en transición como en balones sueltos en área, ¿no? De centros laterales y tal, te puede hacer gol con más facilidad que el Athletic. Y bueno, pues el Athletic para mí creo que mereció ganar el partido y lo consiguió, así que súper contento, ¿no? Y al hilo de lo de Nico que dices, pues qué importante es para nosotros Nico Williams que esté a su nivel, es importantísimo para nosotros. Cuando él está bien, el Athletic siempre está mejor y bueno, pues hace mejores a sus compañeros. El Athletic, cuando Nico está bien, pues genera más situaciones de peligro por fuera y por donde tiene él incidencia. Y por eso digo, ¿no? La importancia de que él esté bien, pues para que el equipo carbure mucho mejor.
Y era un momento crítico, César, porque el Athletic venía de llevarse ese varapalo, ¿no? Contra el Real Madrid, no ya perder, que por desgracia nos gana casi todos los años, ahí están las estadísticas, pero el cómo pierdes, ¿no? Que estás muy lejos, que solo te ves 10 minutitos cerca y cuando tienes para empatar que perdonas la de Guru y la de Berenguer que tienes ahí con Courtois, pero luego estás muy muy lejos del equipo blanco, y cuando podía haber sido una semana horribilis, pues el equipo reacciona, da la cara y saca su mejor versión.
Sí, y sobre todo, aparte de la imagen, los puntos, que es lo que... Eso sí que nos da de comer en la Liga, los puntos. Y yo creo que este equipo, si sus jugadores relevantes se sumen en la mediocridad, pues pertenecemos al pelotón de los torpes. Necesitamos que esos jugadores diferenciales, que todos los tenemos en la cabeza, que son Sancet, es Nico Williams, posiblemente también podemos meter ahí a Iñaki, si Iñaki está a tope. Y eso es lo que te hace ser uno de los 4, 5 o 6 mejores equipos de esta Liga. Y hasta ahora no hemos tenido a nuestro nivel prácticamente a nadie. Igual en algunos momentos nuestro portero, el inicio de Jaureguizar, pero los que nos pueden hacer ese salto de calidad no han estado. Y ahí pues lo importante es que recuperemos puntos de los que no ganamos el año pasado. Hemos perdido muchos partidos que no perdíamos, y contra Atlético de Madrid ha sido un partido que hemos sacado 3 puntos cuando el año pasado lo perdimos. Vamos a ver si empezamos a sacar de donde podamos, porque necesitamos hacer 60-65 puntos mínimo.
El mejor del otro día, Berenguer, Nico Williams, Paredes, Areso, Simón, ¿a quién le daríais?
Es que cuando tienes tantas dudas de quién es el mejor, joder, eso es fundamental, pues porque que el equipo ha carburado, ¿no? Cuando tienes dudas de entre 4, 5 o 6 futbolistas en decir quién ha sido mejor y tienes muchas dudas, ese es el camino, eso es lo que tenemos que intentar. Al hilo de lo que decía César, de sí, que evidentemente todos los equipos tienen jugadores determinantes, nosotros los tenemos, pero para que esos jugadores determinantes aparezcan, necesitamos ese nivel sin balón, ese nivel con balón, ese ritmo de juego, ese nivel de robar tras pérdida, todo eso que lo teníamos el año pasado, y es lo que hemos echado en falta durante todas estas jornadas de Liga, hasta el otro día, ¿no?, hasta ver el partido contra el Atlético de Madrid, es lo que hemos echado en falta. Si conseguimos hacer eso, esos jugadores diferenciales van a aparecer, porque lo tienen, ¿no? Entonces van a aparecer. ¿Quién es el mejor el otro día? Pues no sé, Raúl, no sé qué decirte, no sé. Se lo voy a decir a Berenguer por el bacalao que mete, pero también a Nico por la asistencia que da, también por la seguridad defensiva de Paredes. Se lo voy a dar a Berenguer por el bacalao, pero no por otra cosa.
¿A quién le daréis vosotros?
Yo Sancet, creo que es el jugador que marca el techo de este equipo, y creo que por fin ver un partido bueno suyo, creo que nos acercó al área muchísimo, creo que de sus botas nacieron las más importantes, sobre todo en la primera parte, y para mí, vamos, es el jugador clave de este equipo, y la mejor noticia del otro día para mí fue Sancet.
Yo no le di puntos ni a Sancet ni a Guru, porque creo que no se puede fallar tanto, y ya me enfadé y dije, es que no, o sea, yo sí. Estoy contigo, que cuando vemos al mejor Sancet, vemos al mejor Atleti, y pues es que no puedes fallar 4 ocasiones.
Está claro.
Como falló Jan, y como había tanta gente a la que repartir puntos, digo, bueno,
sí,
pues,
es complicado, pues, ¿eh? Es complicado.
Pues yo le di a Berenguer, por ejemplo, también le di a Nico Williams. Bueno, repartimos un poco entre los tres para darles un poco a todos.
Sí,
y
le dimos
a Paredes, le dimos a Simón, pero yo el mejor le di a Berenguer. César, ¿para quién serían tus puntos?
Pues a ver, yo le voy a dar los 3 puntos a Berenguer, digamos que sería el jugador que pondrías en el escaparate de la tienda de este partido, y hay uno que siempre está un poco en la trastienda, que no luce y que a veces pues está un poco opacado porque los laureles se los llevan otros, y que creo que está haciendo una gran temporada, que es Aitor Paredes, que a veces pasa un poco desapercibido, pero junto con Unai Simón de la parte de atrás son los que mejor están haciéndolo hasta ahora.
Paredes, que no va a estar. A Aymeric Laporte le perdemos hasta el año que viene, que suele ser muy duro, pero bueno, estamos a 9 de diciembre, son varias semanas. Pero a ver, porque igual yo estaba echando cuentas ahí y digo, no sé si va a estar para la Supercopa, por ejemplo, que es el 7 de enero. Bueno, ya veremos a ver para cuándo está, pero de momento...
A ver a quién ponemos mañana, ¿no? La pregunta del millón.
Eso,
¿no?
Eso es. ¿A quién pondríais mañana y a quién creéis que va a poner Ernesto Valverde? Porque igual no es lo mismo.
Hay que distinguir.
Por eso digo. Venga, Íñigo, arrancas tú.
Es muy complicada, ¿eh? La semana pasada no acerté con el lateral derecho y se me hace complicado. Yo creo que va a poner a Yuri, y que va a jugar a Dama de lateral izquierdo, creo. Y quiero también esa opción. Creo pensar que la otra opción que tiene él es poner a Íñigo Lecue de central zurdo o de central diestro y Vivian en la izquierda. Lo que pasa es que Vivian en la izquierda es un perfil que no ha dominado nunca. Yo creo que va a jugar Yuri casi seguro, lo cual creo que es un problema. Pero es que creo que tampoco tiene muchas más opciones.
¿Es un problema? ¿Por qué?
pues porque creo que ellos tienen mucha capacidad para correr a la espalda y Yuri yo no le veo haciendo recorridos de 40 metros en transición para atrás, sobre todo si tiene un plan de apretar alto, que creo que lo va a tener porque lo ha tenido contra el Madrid, aunque fue un desastre, y creo que lo ha tenido otros días en escenarios importantes como fue contra el Arsenal. Entonces, si vamos a ir altos, si vamos a ir a apretar a campo rival, creo que Yuri en la espalda...
Pero si tienes a Yuri como central, igual no puedes ir a apretar alto al PSG, ¿no?
Tampoco podías contra el Madrid y se vio en el minuto 10 y seguimos yendo allí a que nos exponieran a golpear allí contra Mbappé corriendo a 40 metros de la portería. Entonces, yo creo que no va a cambiar el modelo, creo que vamos a ir altos a pesar de que Yuri va a jugar de central zurdo, lo cual es un problema grande, pero más grande sería si juega Íñigo Lecue de lateral, o sea, de central zurdo.
O sea, que tú crees que Valverde va a poner a Yuri y a Dama ahí.
Eso es.
Y es lo que harías tú también.
Creo que sí, porque tampoco sé hasta qué punto un chico del B, como puede ser John de Luis, te va a dar el nivel para jugar un partido de Champions de titular contra el PSG.
Y que creo estaba que siendo suplente además ahora.
Efectivamente.
Entonces se estaba llevando a Monreal últimamente,
sí, sí,
Valverde.
Sí, sí. Lo que pasa es que de Luis es zurdo, bueno.
Ya, sí, es más natural. Sí.
Eso es. Bueno, a mí me parece meterle en un escenario que es un marrón para el chaval increíble. Y hay que ver qué soluciones. Porque claro, si estuviera Prados bien.
Claro.
Si Prados está, yo creo que Prados es la solución buena que nos gusta a todos, porque ha jugado de central, porque bueno, el tío es competitivo, pero es que no tienes esa solución, entonces yo creo que va a ser Yuri.
A ver nuestro míster, ¿qué nos dice?
No, yo también lo creo.
¿Lo mismo?
Sí, porque es que la otra opción que puedo plantearme es meter a Lecue, ¿no?, de central. Cosa que no lo veo, y menos de central zurdo. Entonces, como creo que Boiro ya ha jugado de lateral izquierdo varios partidos en competición europea, pues bueno, pues un mal menor, ¿no? Es decir, el lateral zurdo titular, que es Yuri meterle de central y Boiro de lateral izquierdo. Ahora bien, yo tengo más dudas de si yo como entrenador si iría a apretarle al PSG alto, porque a la espalda creo que igual no hay un equipo mejor que él. Que el PSG, ¿no? Por la velocidad que tiene, por los juegos que tiene, con Due, es que tiene jugadores rapidísimos y puede ser un suicidio si no consigues robar el balón en campo contrario.
Yo no creo que Valverde tampoco vaya mañana a apretar arriba como contra el Real Madrid.
Yo tampoco creo,
¿eh? Me
gustaría
sensación.
Que no, ¿eh? Es que si no nos van
yo también
pulverizar,
creo que no
debe
hacerlo.
César, ¿por quién apuestas tú?
A ver, has hecho dos preguntas.
No,
¿a quién
porque...
pondríamos y quién creemos que va a poner?
Pues bueno, no creo que ponga a Vesga de central, ¿no?
No, bueno, no, yo voy a seguir siendo consecuente conmigo mismo y siempre he dicho, si falta un delantero centro, meto al suplente. Si falta el suplente, el del B. Por tanto, aquí yo prefiero a un jugador que lleva toda su vida entrenando como central y si tenemos ahora carencias, pues hay que ser valiente y poner a un defensa central. A mí todo lo demás me parece pues como cuando coloca Iñaki Williams de delantero centro, o sea, hacer un poco movimientos de piezas antinaturales y que a mí personalmente no me gustan. Mi convicción, que no lo va a hacer ni en el mejor de sus sueños. Yo estoy seguro de que no va a poner al defensa central que vaya en convocatoria y que esté disponible. De las dos alternativas que barajáis, pues yo también creo que tirará de Yuri como defensa central izquierdo y Adama en banda. La otra opción, Lecue, a mí personalmente me daría pavor. Y sería como decir antes de salir, poner ahí un cartel de estos donde están toda la serigrafía de Champions League, sería como poner encima de ella lo que nos da de comer es la Liga. O sea, sería salir al partido lanzando ya el mensaje de que en ese partido no tenemos ninguna convicción ni ninguna fe. Yo, ya digo, o sea, por mi orden sería poner al del filial, que no va a ocurrir, de las otras dos opciones, digamos, tipo parche, porque es poner a un jugador que no es central, pues yo creo que nos va a dar más seguridad por veteranía, por haber jugado ese tipo de partidos, Yuri, que un Lecue que sufre mucho en sus posiciones, entre comillas, naturales. Claro, a mí no se me ocurre poner de central a alguien que ha sido toda... Bueno, si se lesiona a Unai Simón, ¿a qué no vamos a poner a un lateral derecho de portero? Pues es que este tipo de combinaciones son llevadas a un poco al estrambote, lo que significa decir, bueno, a ver a quién pongo ahí, porque el Lecue de central, que lo hemos visto alguna vez, a mí desde luego, lo siento, pero sería para decir, oye, paso de este partido. No yo, el míster.
Bueno, pues veremos a ver qué decide. A mí también me gustaría ver a un chaval del filial, sinceramente, sí. Pero creo que va a poner a Yuri, ¿eh? Yo, vamos, no sé si... A ver cómo está físicamente también, pero vamos, yo creo que le tocará a Yuri precisamente ante su ex-equipo, con Vivian, con Adama posiblemente, y bueno, o con Lecue por la izquierda, tampoco lo descartaría del todo.
Pero ahí sí que no tiene motivo. O sea, para mí, yo igual soy muy pesado, pero para mí Adama está demostrando que el tío se sujeta.
Yo creo que va a jugar Adama, ¿eh?
Vamos,
yo creo que, porque además sí. Lo hizo bien el último partido y habló bien de él y físicamente, lo que les puede dar, y por la derecha ya creo que le toca a Gorosabel, ¿no? No, ¿eh?
Está haciendo bien Areso, ¿eh?
Sí, pero...
¿No puede tres partidos seguidos? O sea, a mí eso me hace una gracia. Quiero decir, ahora está en buena dinámica. ¿Por qué no puede jugar tres partidos seguidos? No sé.
No, si no, no son tres, porque empezó Lecue contra el Real Madrid.
Es verdad. Bueno, son dos y medio. Dos y medio, por el juego 45. Eso dos y medio. Sí,
yo creo que donde tenemos el problema es en la izquierda para el siguiente partido, porque si realmente apuesta por lo que todos tenemos en la cabeza, que es que Yuri juegue de central y Adama juega de lateral, a uno de los dos le estás metiendo sobrecarga de partidos, porque no mete dos partidos seguidos, o sea, no va a poder rotar luego a Yuri o a Adama en el siguiente partido, va a tener que jugar uno de los dos en la izquierda, aunque ya tengas el central para el siguiente partido, ¿no?
O Lecue.
Buah, madre mía.
O 45 minutos cada uno.
Eso lo suele hacer mucho. La de 45-45 compenso cargas y confío en todos, eso lo he hecho bastantes veces.
Sí, por eso digo que tampoco me sorprendería. En la derecha, ¿quién veis? ¿A Gorosabel, Areso, Lecue? ¿Qué veis mañana?
Pues o Gorosabel o Areso. Yo pondría, basta que jugó el otro día un gran partido contra el Atlético.
¿Igual quiere
pondría,
aprovechar eso?
Yo pondría Areso.
Puede ser, ¿eh? Yo pensé que iba a jugar Gorosabel, pero es verdad que de donde viene, bueno, igual le conviene hasta bueno, jugar, ¿no?
En Vigo puede jugar con Gorosabel. En caso de que quiera el tema de cargas y de ajustar, pues a Gorosabel en Vigo y vamos.
Te lo compro. Te compro lo de Areso.
¿Alguien? Yo opino exactamente igual. Lo mismo. Aprovechar a Areso. Además es que siempre hablo del ejemplo del traje del domingo. Tú has fichado a Areso
y aparte, César,
para jugar esto.
Le das un partido contra el campeón de Europa. Aquí tienes.
Y que es el momento. Sí. Quiero decir, que hay que aprovechar el momento del jugador.
Lo has defenestrado muchas veces. Ahora que es el momento, que dices, bueno, pues ahora el chaval, si ha hecho un buen partido, se está ganando una cierta confianza. Me parece que estos son los partidos que les gustan jugar a todos, como pasaba el año pasado con Unai Simón, que dices, bueno, ¿cómo no le sacas en los partidos importantes, no? Pues aquí igual, yo creo que Areso tiene que... Ha venido para estas cosas. Si está cargado o cansado, pues le cambias cuando debas, o dices, bueno, el siguiente partido juega a la mitad. Pero
vamos, por delante, ¿Jaure Galarreta o Rego? Rego igual, ha estado jugando en Europa además.
Está buen nivel Rego. Yo creo
Rego con Jaure y Galaxy banquillo.
Esa es mi apuesta.
Yo me gustaría ver a Galaxy con Jaro Guizar, a mí.
También.
Vale.
Rego, si tengo que tirar de él, tiro en la parte final del partido o en el partido liguero próximo.
Yo es que creo que vamos a ir altos. Entonces, siguiendo con mi teoría de que vamos a ir altos, creo que Rego estamos preparados para perseguir sombras que Galarreta en campo rival.
Y a partir de ahí, es verdad que Iñaki a lo mejor entra en la convocatoria, pero no creo que sea titular, aunque entre en la convocatoria, si acaso tendría unos minutos. Ojalá, porque lleva ya mes y medio largo de baja, desde el Karabaj, desde el 22 de octubre. Por delante... Pues entiendo que... Bueno, no sé, no entiendo nada ya porque...
Berenguer, Sanzet y luego la duda de Nico o Serrano y arriba Berenguer, ¿no? No entiendo yo qué tiene
arriba
que
Guruceta.
Ser
Guruceta,
perdón, Guruceta, ¿no? Digo yo que tiene que ser así.
Guruceta el otro día le quitó en un momento que el equipo necesitaba un gol. Para mí...
Es que no tienes más delanteros.
Efectivamente, para mí... efectivamente.
O un falso 9.
No quiere tenerlo.
Sí, bueno, está Unai,
quiere tenerlo.
No, Urco está, no, Urco no está...
Ya,
pero está Unai Gómez, que es su delantero de emergencia.
Que podría ser para desgaste empezar con Unai Gómez, ¿eh? Yo tampoco lo descartaría.
El otro día tocó cuatro balones y tuvo cuatro pérdidas, ¿eh? Tuvo un partido durito, ¿eh?
Esa es de las cuestiones que yo ponía sobre la mesa que no entiendo. O sea, tú... Corre lista. O sea, ¿quién es el siguiente delantero? Ya llevo a Newcastle, ¿no?
A Hierro.
Correcto. O sea que yo vuelvo a decir, no metería un lateral derecho de portero porque se lesiona a Unai Simón. Es decir, ¿quién lleva toda su vida jugando ahí? Pues Unai Gómez está jugando en otros sitios y ahí está. Yo personalmente, yo ahí le veo perdido. Y corre, pelea, hay que agradecerle su esfuerzo, pero no es su sitio. Yo tiraría del siguiente delantero centro en caso de que haya problemas. Así es, claro, yo no... Pues,
yo más que por la lista lo veo por las capacidades. Él no tiene capacidades para jugar delantero. Tú tienes a Eric García en el Barça, que puede jugar de central, de lateral derecho, de pivote, y si le pones de portero lo haría bien también. Entonces tienes que ver las capacidades del jugador. Unai Gómez no tiene capacidad para jugar de espaldas, ni para jugar de punta, ni para meter gol.
Pero sí, tampoco pero... las tiene Iñaki Williams y tira muchas veces de él ahí. Cuando hemos dicho ya que afortunadamente las últimas temporadas se había dado cuenta el míster de dónde nos da su mejor cara... Y lo vuelve a poner delante de los centros en muchas ocasiones. Con Unai Gómez está pasando igual. Y lo que estamos haciendo es un tapón donde los que vienen de abajo siempre se encuentran con que cuando pueden tener su posibilidad de jugar, pues no, reconvierto a este o muevo tal ficha. O sea, no lo entiendo. No entiendo que arriba, detrás de Guruceta, no apostemos por un delantero centro. Y Zeta no puede, pues porque no le han metido en la lista, que eso también es otra cosa que alguien debiera explicar. Por tanto, hay que tirar de hierro o el que sea, el que apuesten como delantero a futuro.
De todas formas, vamos a ver qué pasa también con Navarro, que no creo que vuelva ya a la lista. Me parece que es un poco pronto, porque sería otra opción, otra alternativa. Y a mí no me sorprendería nada que mañana Unai Gómez sea titular, ¿eh? Para jugar a ese desgaste, a correr, que presumiblemente tendrás que correr detrás del balón, ¿no? Muchos minutos. Uf, yo...
Pero entonces me compras la idea del Atleti presionante como rival, ¿no?
Pero no, yo es que...
no porque te guste, porque crees que va a ocurrir.
Es que sí creo que voy a ver, me imagino ahí a Unai Gómez ahí en esa primera parte, pero es que no veo con la defensa que vamos a plantear muy alto el Atleti. Pues no sé, creo que te puede hacer mucho daño el PSG. Pero bueno, oye, Valverde es el que sabe. Yo no me meto ahí en la pizarra del Chingurri y veremos a ver qué decide. Porque Sancetti y Berenguer, ¿no? Está casi obligado con...
Yo creo que sí.
Con Unai Gómez o Guru. Y nos faltaría uno. No sé quién va a ser. No sé si Nico Serrano o por quién. O Unai Gómez en banda y Guru arriba. No lo sé.
Sí, no,
porque tampoco, Williams está descartado.
No, para la convocatoria no, pero claro, que después de mes y medio largo entre para ser titular, yo ahí lo veo en la convocatoria y jugando unos minutos.
No, digo Williams.
Nico, perdón. No, pero es que tú ya jugó 90 minutos. Y
ya te han enseñado las cartas para mí.
A mí me parece que lo va a tener para la segunda parte. Me da la sensación, ¿eh? Oye, igual se ha animado Valverde con el Atlético de Madrid también y va ahí con todo, ¿eh? Resolvemos en la primera parte 2-0 y a defender en la segunda y a guardar para Vigo. ¿Eh? Eso lo firmamos.
Y luego nos despertamos.
Estaría bien. Sí. Hay que creer un poco, hay que creer.
Hombre, también podemos creer que tenga Marquinhos un día como el día del Bayern, que vamos, yo no le he visto jugar tan mal y perder tantos balones en situaciones complicadas como aquel día. Que quiero decir que si le vas a meter allá a Unai Gómez a correr... Y correr, y correr, y presionar, pues a ver si tienen suerte que en alguna de esas combinaciones que hacen, donde están muy tranquilos, arriesgan en los pases, intentan jugarla siempre desde atrás, pues bueno, puede haber algún tropezón de esos, tipo lo que digo de Marquinhos, que el día del Bayern lo hizo rematadamente mal, y a ver si tenemos suerte, pero el potencial del rival es terrible.
Hay mucha gripe por ahí, igual Vitinha sí, tiene unas décimas mañana, yo qué sé, por decirte alguno.
Es igual mejor que...
Por el aire acondicionado del comedor podemos intentar meter algún virus, ¿no?
Bueno, los tenemos aquí cerca, por cierto, sí. Me parece. Que nos quedan 2 minutitos solo y os tengo que preguntar por resultados para mañana y para el domingo a las 4:15 en Balaídos contra el Celta. Bueno, no hemos hablado nada de los aficionados, de lo que se espera, si se puede llenar mañana San Mamés, si van a aparecer ultras que la líen o que nos la líen desde aquí, que también puede pasar. En fin, mañana lo trataremos en la gabarra y además estaremos haciendo guardia por las calles de Bilbao y haciendo conexiones para ojalá contar un buen rollo y hermanamiento entre aficiones, que sería lo deseable. Venga, resultados. Aritz de la Rosa, ¿qué me dices para mañana?
Lo que me gustaría, 1-0.
Sí.
Y 1-2 el domingo en Balaidos.
¿Y jugadores claves de mañana y el domingo?
Pues mañana Ollán Sancet y el domingo Guruceta.
Íñigo Bilbao.
Yo voy a decir que el empate no vale. Yo voy a decir 1-0 mañana, el mejor Sancet. Y...
Pero no has copiado a Aritz.
Sí, le he copiado, pero no, es que no, es lo fácil. No vale
cambiar,
cambio.
No, cada vez si cambia algo.
Pues digo el mejor Unai Simón.
Venga, el mejor Unai Simón.
Y me guarda Sancet el mejor para Vigo, que vamos a empatar a 2.
Empatar a 2 en Vigo.
Partido alegre.
Vale. ¿Y César García?
Empate a 1 contra los franceses, con Unai Simón de jugador más destacado. Y 1-2 en Balaídos. Vamos a darle a Sancet, a ver si de una vez ya empieza a encarrilar bacalaos.
Bueno, pues a ver si es verdad. Mañana partidazo, ¿eh? Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Qué ricasco.
Cerramos la gabarra. Un poquito de publicidad y nos vamos hasta Santutxu porque tenemos una hora por delante de la tertulia de Bilbao Basket, que también juega mañana.
Radio Popular, Erri Ratia.